Buen día, Claudia Huircán te saluda desde la Patagonia, desde Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien.
Bueno, qué bueno que nos hayas recibido y que podamos charlar en esta jornada especial, ¿no? ¿Qué significa este Día del Orgullo LGBTI y más?
Bueno, en principio para nosotras significa, en realidad tiene que ver todo con una cuestión de contexto, viste que a nivel internacional se celebra, pero por cuestiones políticas acá en Argentina nosotras decidimos las trabas que va a ser el día contra los travesticidios,
Bien.
transhomicidios y transfemicidios, obviamente también. Así que no le llamamos el Día del Orgullo, sino que
Claro.
en Argentina específicamente le decimos, tiene ese nombre ese día acá, hace 3 años. Y bueno, nada, hoy es la oportunidad para visibilizar, ¿no? Lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa a las trabas, más que nada, que somos las que morimos en la prostitución.
Consuelo, en principio me gustaría que nos cuentes qué cosas se fueron modificando en tu vida a partir de que todo el colectivo LGBTIQ+, fueron accediendo a derechos concretos, ¿no? En nuestro país. ¿Hubieron modificaciones en tu vida cotidiana, en tu
Sí, obviamente.
desenvolvimiento?
Al principio empecé con el tema de la trayectoria educativa, la finalización del secundario, el acceso al cambio registral del documento, la militancia y ya, bueno, obviamente hoy como asesora delegada de INADI. Así que imagínate que la situación por la que he ido atravesando, se ha ido como modificando constantemente hasta llegar al punto de hoy estar acá como a cargo de una institución en la provincia de Mendoza.
Claro. Consuelo, cuando vos decís somos nosotras las trabas las que morimos o las trans,
Sí.
digamos, ¿qué subyace detrás de todo eso? Y también, digamos, imagino un poco de todo esto que estás mencionando, ¿no? La falta de documentación registral, la discriminación también, ¿no? En los organismos, en la salud, en la educación. Imagino que hay una pila de cosas que contribuyen a que el único destino que parece que tienen asignadas las personas travestis es la prostitución, ¿no?
Claro, en realidad lo digo y lo decimos porque es una realidad en principio, y después porque nosotras tenemos una situación particular acá en Mendoza, una compañera que asesinaron, que se llamaba Melody Barrera, no sé si han escuchado. Hemos estado armando una comisión, esto sucedió en el 2020, en plena ASPO, ASPO en agosto creo que ya no era obligatoria. Me parece que era como más preventivo, ¿no?
Claro,
El aislamiento social.
había
Entonces,
algunas cosas que se podían hacer,
sí.
claro.
Bueno, la cuestión es que la piba estaba en una situación de prostitución a las 4 de la mañana, más o menos, mientras todos y todas dormían, y bueno, nada, la mató un policía de 6 tiros. Después nosotras te podemos pasar contactos, si quieren hacerles entrevista a la abogada, porque la familia ya tiene una abogada, la
Perfecto.
familia de Melody. Bueno, nada, entonces como que en particular lo decimos también por eso, porque son cuestiones como más concretas. Finalmente todas las compañeras travestis trans que han matado, la mayoría, han sido asesinadas en la prostitución. Entonces por eso decimos básicamente que nuestro principal problema es el sistema prostibulario.
Bien, ¿y cómo
Por eso,
trabajamos para resolver eso?
lo que tenemos que hacer en principio es ampliar el margen de posibilidades de cupo la ley de promoción al acceso al empleo, o sea, hacerlo más concreto, porque sí es real que hay un par de compañeras que han ingresado a laburar por cupo, ¿no? Pero es necesario ampliarlo, que todos los organismos nacionales tomen trabas, porque, bueno, nada, sino como que la política no termina siendo prioritaria, ¿no?
Sí,
Y después, bueno, nada.
Sí, me gustaría acá hacer un paréntesis, bueno, y aclarar porque viste que anda mucho mucho discriminador dando vueltas, digamos, vos sabrás más que yo de esta situación. Yo te lo puedo decir desde mi ser mapuche, así que imagínate, ¿no? Cómo lo vivo. Pero digamos, hay que aclarar que el cupo laboral para las compañeras trans digamos, no es que se las ocupa en determinado puesto solo por ser trans. Hay un montón de compañeras que se han capacitado, que tienen una experiencia increíble, digamos, y que en base a eso es su trabajo. Porque, digamos, ciertamente saltan algunos a decir, ah, bueno, no, le dan un trabajo solo porque es trans. Y eso no es así.
No, en realidad el cupo laboral existe a modo de repartición histórica y es la única herramienta que tiene el Estado para resolver la vida de las trabas, o sea... No es que las trabas, o sea, por ser trabas les dan un trabajo, claro. Sino que es el Estado quien tiene que responder frente a tanta desidia, porque son cuestiones reales y concretas, no estamos hablando de cosas que nunca sucedieron, o sea, y el Estado, desde el posicionamiento político de derechos humanos, con perspectivas de géneros y diversidades, y todo, la acción política que tiene que tomar es esta. Ese es el camino para, por lo menos, devolverle un poco de dignidad a las trabas que somos sobrevivientes, ¿no? Y a las nuevas generaciones que vienen de trabitas. Bueno, y para las más grandes, reparación histórica. Pero bueno, el Estado es quien se tiene que hacer cargo, si fue el Estado quien nos expulsó a la calle a través de los dispositivos estatales y obviamente con el acompañamiento de la sociedad. Entonces, ¿por qué no el Estado haciendo ese cargo de esta situación? ¿Por qué no?
Sin dudas.
Esa es la situación. Yo creo que a todas las personas o a todos los grupos o colectivos en los que el Estado nunca estuvo presente y estuvo ausente y además accionó a través de sus dispositivos o del andamiaje estatal mecanismos para reprimir y castigar, obviamente después si tiene que poner plata que lo haga, porque ¿sabes qué? Hay muchas pibas que murieron a causa de esto. Entonces, por mínimo, esto es lo mínimo que puede hacer el Estado. Entonces me parece que ese discurso de las personas que dicen que le dan trabajo a las trabas porque son trabas, se lo pueden guardar, porque finalmente lo que hacen con esto es, como siempre sucedió, es invisibilizar la historicidad, lo que pasa. O sea, negar lo que pasa en personas negacionistas.
Sin dudas, sin dudas. Bueno, te voy a pedir, obviamente, que desde tu función en el INADI me cuentes, bueno, cuáles son las situaciones que se reciben comúnmente vinculadas a vulneración de derechos de las personas y discriminación por su orientación sexual. ¿Sigue siendo exorbitante el número de denuncias que ustedes reciben?
Están en segunda línea y tienen que ver con la identidad autopercibida, ¿no? Sigue habiendo resistencia en el ámbito público estatal, en la educación también, respecto a cómo las demás personas deberían autopercibir a las demás, ¿no? Sigue habiendo una cuestión ahí como negacionista respecto a la identidad de las demás personas. Es como que la gente se obsesiona y empieza a negar derechos, y además de negarlos de manera discursiva, los niegan en la práctica. Entonces, la gente se cansa y termina denunciando, ¿no?
Sin duda.
Pero sí tienen que ver con el tema de la identidad de género autopercibida de las personas. Las denuncias que vienen en segunda línea. Por ahí me han llegado denuncias por el tema de deportes, porque bueno, viste que en deporte hay toda una discusión biologicista.
Claro. Sí, ahora que se está dando mucho en el ámbito de la natación, estuve leyendo hace algunos días. De todos modos, digamos, uno tiende a pensar que todas las reglas de este mundo en el que vivimos están en discusión a partir de que hemos incorporado nuevas miradas, ¿no? Y esto, y nuevas identidades, y nuevas autopercepciones, y entonces pareciera que el mundo en el que venimos desarrollando nuestras actividades, digamos, al menos los anaqueles en los que ordenamos cada una de las actividades han quedado obsoletos, claramente.
Sí. Sí, la verdad que es como un poco difícil, la gente debería ajustar sus prácticas, ¿no? Yo hablo también por los profesionales y las profesionales. Ajustar sus prácticas respecto a lo que exigen los escenarios actuales, ¿no? Porque no solamente se sufre violencia o discriminación, así como en la vía pública o en ámbitos por educativos, por los padres o personas que no son particularmente de las instituciones, sino que también por profesionales de la salud, de la educación, del ámbito judicial. Así que bueno, nada, ahí una cuestión a resolver sería que las profesionales y los profesionales adopten una perspectiva de géneros y diversidades para poder intervenir.
Sin duda. O sea, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta?
Sí, falta mucho, muchísimo. Duda. O sea, pero igual se notan los cambios porque si no, no estaríamos hablando. O sea, el nombre, por ejemplo, es el nombre de la delegación. Hay muchas compañeras que han ingresado a trabajar, otras que están trabajando hace mucho tiempo. Y son temáticas que se están dando entre las cuales se están dando la discusión en el escenario político. Y eso es un gran cambio también, o sea, pensar que hoy las trabas, obviamente no todas, siempre pensando en eso, pero tienen la posibilidad de poder acceder a un empleo, es pensar en un gran cambio en el paradigma desde el cual se interviene, desde lo profesional, desde lo político y en lo social, ¿no?
Claro. Bueno.
Es esto.
Bueno, Consuelo, en esta fecha en la que, bueno, se recuerda la conmemoración, ¿no?, de un gran encuentro, de una gran manifestación, exacto, en Nueva York, pero para nosotros, como vos lo remarcabas, es un día de lucha.
Sí, para nosotras todo el tiempo es un día de lucha, pero obviamente en estos eventos hemos tomado esta decisión política de decirle no a la cuestión del orgullo, un poco también descolonizante nuestro planteo y empezar a pensar en las problemáticas locales. Y justamente, bueno, tomar como herramienta eso, ¿no?, de declarar este día el día contra los travesticidios, transhomicidios, transfemicidios y crímenes de odio. Bueno. Justamente hoy también, bueno, vamos a pedir justicia por Melody, así que por si querían saber más cositas, hay una página de Facebook, de Instagram y Twitter que se llama Nací Justicia por Melody.
Bien, perfecto.
Tenemos una comisión organizadora que está organizando todo esto porque, bueno, nada, visto que el juicio va a ser por jurado acá en Mendoza, ya se elevó la causa a juicio. Nosotras decimos firmemente que es un travesticidio lo que pasó, ¿no? Así que, bueno, nada, la justicia tendrá que ver cómo lo resuelve.
Sin duda.
Pero bueno, nada, eso para que se vayan informando, tenemos esas páginas y justamente hoy también como que la marcha giraba en torno a eso.
Bien, ¿hay alguna acción en redes sociales? Porque bueno, como estamos lejos, por ahí bueno hay gente que está escuchando y quiere engancharse. Ahora vamos a compartir estas coordenadas en las páginas que nos decías, en nuestras redes sociales, sí, para que circulen. Y no sé si hay alguna acción, tuiteo, algo de eso se decidió para esta jornada.
Sí. Para esta jornada seguramente tenemos como el hashtag Justicia por Melody, hashtag Fue Travesticidio, hashtag a Melody la mató un policía.
Bien, bien. Bueno, vamos a dejar esas consignas también en nuestras redes sociales. Consuelo, sí, te mandamos un abrazo enorme desde la Patagonia y bueno, gracias por esta lucha cotidiana, gracias por esta lucha de todos los días.